Arte Conexión.
Buenas tardes, yo soy Nadia Pérez y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Arte Conexión. La tarde de hoy tendremos varios invitados. Por un lado, para la primera parte del programa nos acompañará Margarita Milano, escultora argentina, quien presenta su obra dentro de la muestra Argentina en Yucatán.
Hola, yo soy Leonor Chávez y como bien dice Nadia, tendremos otros invitados más para la segunda parte de Arte Conexión. Nos acompañarán dos alumnas de la licenciatura en Artes Visuales de la ESAI, quienes junto con otros jóvenes presentan la muestra El Deletreo de la Intimidad en la Sala SAI del Macal.
En música estaremos escuchando una selección que nuestra invitada Margarita de Milano realizó para este programa.
Quédense con nosotros para conocer más acerca de esas interesantes muestras. Esta es Arte Conexión, comenzamos.
Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Como lo mencionamos en la presentación del programa del día de hoy, nos acompaña en la cabina la artista Margarita Milano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por tener esa oportunidad de compartir con nosotros pues parte de la experiencia que ha tenido a lo largo de toda su trayectoria artística.
Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Me honran habiéndome invitado.
Y bueno, Margarita, pues vamos a empezar. Tú eres escultora. Y bueno, ¿qué fue lo que te atrajo de la escultura para tomarla como manifestación artística?
La idea es que yo empecé dibujando como todo chico que tiene internamente una vocación que va a descubrir más adelante con el tiempo. Pero lo que yo notaba era que mis dibujos eran muy volumétricos. Para la pintura no es necesario tanto el volumen porque es bidimensión. Uno puede sugerir si le interesa, obviamente, pero era como una obsesión tratar de dar volumen a las pinturas. Y entonces, bueno, me pareció, por sugerencia de un compañero de estudios, él me dijo, tendrías que seguir escultura porque veo que es lo que querés lograr. Y bueno, realmente tenía razón, porque ese era el camino que tenía que seguir. No me equivoqué, seguí sus consejos, su opinión, en esa pequeña charla de recreo de clases, y seguí escultura. Cuando tuve que decidir la especialización, elegí seguir escultura.
Y bueno, sí. Perdón.
Sí, no, me daba un poco de temor porque... sabemos que la escultura es más engorrosa que la pintura, en el sentido de que yo tenía que llevar a la universidad bolsas de cemento, cosas, yeso para hacer moldes, me volvía toda los pies salpicados con el yeso, o sea, es un poco incómoda, digamos, por decir.
E inusual, porque hay pocas en realidad mujeres escultoras, en realidad son pocas, ¿no?
Sí, en general siempre fue una carrera más para el hombre. Justamente, tal vez sea por eso, por el tema de manejar las herramientas, que se requiere muchas veces fuerza. Por ejemplo, para usar una moladora, para cortar una piedra, se requiere mucha fuerza. Yo utilizo una hasta un cierto tamaño porque le tengo mucho respeto a esas máquinas, así que si necesito un corte mucho más importante y más grande, pido ayuda. Siempre hay algún hombre que me da una mano, que tiene más fuerza y más seguridad en sostenerla. Pero tal vez sea por eso. Aunque últimamente creo, por lo menos en nuestro país, hay bastantes escultoras.
Pues qué bueno, ¿no? Porque sí, en realidad no es una, o sea, no creo que sea como una disciplina para hombres, ¿no? Sino más bien como el mito de que necesitas estar fuerte para...
Claro, es que involucras todo tu cuerpo, ¿no?
Sí, involucras todo tu cuerpo, exacto. Tradicionalmente sí creo que era para hombres, porque las mujeres no tuvieron mucha suerte. Camille Claudel, por ejemplo, estuvo siempre en la sombra de Rodin. Lola Mora, que era una escultora, era una escultora argentina, también siempre por ser mujer, creo yo, también tuvo sus dificultades para entrar a ese mundo masculino. Creo yo que en este momento no es así, porque no he tenido yo ninguna dificultad, siempre he sido aceptada, por el contrario, valorada, y hay muchas escultoras mujeres. No sé, no diría que más que hombres, pero sí podría decir que estamos más o menos parejas.
Y Margarita, respecto a los materiales con los cuales tú elaboras tus piezas artísticas, ¿cuáles son estos?
Básicamente es el mármol, que es con lo que me siento más conforme, porque trabajo directamente, hago talla directa. O sea, no hago una obra en otro material para después pasarla. Son obras que están pensadas para mármol. Porque yo creo que hay obras que son para mármol y dicen cosas en mármol que no dicen en otro material. Incluso yo he hecho copias, en algunos casos, no muchas, pero algunas, he hecho copias en bronce de algunas de mis obras y no dicen lo mismo. Dicen otras cosas porque también son interesantes, pero no es lo mismo.
¿Y cómo descubriste el mármol en tu carrera artística?
Bueno, en la universidad no era modelado lo que hacíamos. Yo me recibí, he tenido mi título, pero sabía que tenía que buscar un poquito más. Probé con cerámica y la cerámica me ofrecía cosas positivas, pero otras dificultades, como por ejemplo el hecho de que no la podía sostener si era una obra grande, porque había que vaciarla para ponerla en el horno, y bueno, me complicaba. Y un día vi en una revista de una amiga, una revista francesa que me prestó ella así al azar, estaba hojeando una revista de arte, y vi una escultura en mármol que me fascinó. Y yo dije, por aquí tengo que caminar.
Bueno, Margarita, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Sí, vamos a escuchar la primera pieza musical de la tarde. Y en el bloque que vamos a tener a continuación, pues ya nos platicas cómo ha sido tu desarrollo con este material.
Muy bien.
Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland. A stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise. Mortals who stand beside an angel like her.
I saw her face and I ascended out of the commonplace.
Stranger in paradise,
don't send me in dark despair from all that I hunger for.
But open your angel's arms to the strangers in paradise. Tell us that we need be strangers no more.
I saw her face. Paradise.
Don't send me in dark despair from all that I hunger for. But open your angel's arms to the strangers in paradise. Tell us that we need be strangers.
El ciclo Cremaster, en inglés, The Cremaster Cycle, es un proyecto del artista visual Matthew Barney, compuesto por 5 películas, esculturas, fotografías, dibujos y el cuaderno del artista. Su composición tomó 8 años, entre 1994 y 2002, culminando con una exposición en el Museo Guggenheim de Nueva York. El ciclo es un sistema estético compuesto por 5 películas y otros elementos artísticos que exploran el proceso de la creación artística a partir del músculo cremaster, cuya función es elevar y descender el escroto para regular la temperatura de los testículos y favorecer la espermatogénesis. El proyecto comprende múltiples alusiones a la posición de los órganos reproductivos durante el proceso de la diferenciación sexual. Mientras que en Cremaster 1 se representa el estado más ascendente o indiferenciado, en Cremaster 5 se muestra el más descendente o diferenciado. El universo metafórico del autor. Esos momentos representan una condición de pura potencialidad, en el que la biología es un camino para explorar la creación de la forma, empleando modelos narrativos de otros dominios como la biografía, la mitología, la arquitectura o la geología. Conoce este proyecto en www.cremaster.net.
Conoce más del arte latinoamericano a través de la muestra
Argentina en Yucatán.
Argentina en Yucatán. Acércate a las expresiones de 27 creadores y uno de los países protagonistas del arte actual.
trazos,
historias,
colores,
formas y sentimientos plasmados en más de 100 obras de arte.
Argentina en Yucatán.
Museo Macay.
Argentina en Yucatán.
Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos platicando con la escultora Margarita Milano, quien presenta su obra en la muestra Argentina en Yucatán. Y bueno, maestra, nos platicaba sobre este descubrimiento del mármol y que, bueno, se ha dedicado muchas de sus obras en talla directa en mármol. Sin embargo, también ha intentado, pues, explorar otras vertientes del mármol, no quedarse con esta parte clásica, renacentista. ¿Nos puede platicar al respecto?
Sí, cómo no. Sí, una vez que descubrí que ese era el camino que yo quería seguir, tuve que aprender el oficio, porque tuve que ver con qué herramientas, cómo se hacía, aprender a hacerlo, porque lo tenía que hacer yo. O sea, es una obra, hacer una talla directa, no puedo pedirle a alguien que me la haga, porque la voy descubriendo en el momento, digamos. Cuando uno hace una talla pasada a punto, por ejemplo, puede hacerla en un material, en yeso, por ejemplo, y buscar un pasador que se ocupe de esta tarea, que no es mi caso, porque es talla directa. El mármol, como decías, se trabaja generalmente por ser un material noble. Tradicionalmente se lo trabaja en su forma pura, tratando de buscar la pureza, de no tener las contaminaciones de las vetas. Sin embargo, a mí me interesa darle una vuelta de tuerca a la talla en mármol y hacer los aportes del arte contemporáneo, lo que el arte contemporáneo nos ha ofrecido, que es muy interesante, esa cosa de experimentación, de liberación. Y entonces yo hice combinaciones con otros materiales, pero siempre materiales que también me parecieron bellos, porque si bien en el arte contemporáneo la belleza no es condición sine qua non, quiero utilizar y hacer uso de ese concepto de belleza. Me interesa. Creo que le hace un aporte a la obra. Y entonces he buscado materiales que son de desecho, pero que a su vez yo lo siento que son bellos. Como puede ser un cable coaxil, que por casualidad lo estuve pelando y vi que tenía un brillo adentro, lo descubrí, era distinto, no era del color cable, y me pareció bien. Tengo una obra que es como si fuese una tela fruncida y está atravesada por ese hilo.
Y precisamente hablando de las obras que he realizado, ¿con qué obras participan en esta gran muestra de Argentina en Yucatán?
He traído tres obras que tienen un tamaño más o menos considerable como para que las pudieran transportar, para que no tuvieran problemas, porque en general son muy pesadas, considerando también la base donde tiene que estar atornillada. Traje una obra que se llama Hoja, Fruto, Flor, y tanto esta como otra que está hecho en mármol rosa de Portugal, que se llama Batuta en Alegro Vivace, están hechas en placas de 5 centímetros, intentando en estas obras lograr una tridimensionalidad, porque generalmente el artista tradicional de mármol busca el bloque, y en una placa lo que haría sería un bajorrelieve. Entonces intenté sacar al máximo la tridimensionalidad, como si fuera una obra en bulto de una placa. Ese fue el desafío que me propuse. No sé, después ustedes dirán si se pudo lograr o no. pero ese fue el intento. Y después traje otra obra que se llama Tormenta y Calma, que participó, fue seleccionada el año pasado en el Salón Nacional de Artes Visuales de nuestro país, que es un salón el más importante que nosotros tenemos, al que todos queremos acceder, porque nos da la posibilidad de exponer en un lugar muy bello, que es el Palais de Glace. Y esta obra está hecha también en mármol, trabajada en gran parte con amoladora, y se llama Tormenta y Calma porque representa el proceso de la creación del artista. La tormenta que tenemos en nuestra mente, por lo menos en mi mente, cuando tengo una idea y la quiero bajar a la materia, esa idea que me flota en el éter y que la tengo que bajar a la materia. Y la calma que uno siente cuando cree que logró, en parte, porque siempre nos quedamos desconformes, siempre nos parece, por lo menos a mí, que podía haberlo hecho mejor, pero una cierta serenidad de haber logrado, haber bajado esa idea a la materia.
Pues ya el público tendrá la oportunidad de conocer estas piezas. Y bueno, ¿cómo se siente con su participación en esta muestra de Argentina aquí en Yucatán?
Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Me llena de orgullo que me hayan invitado. Me honran realmente y estoy contentísima. Veo que es un museo precioso realmente y veo que es muy funcional. He visto alumnos de las escuelas que pueden participar, ver las obras, y me alegra muchísimo porque yo soy docente también y me gustaría tenerlos cerca de mi casa para llevar a mis alumnos.
Pues muchas gracias y también muchas gracias por su visita aquí a la ciudad.
No, gracias a ustedes.
Y bueno, vamos a tener otra pausa musical, que por cierto la música que vamos a estar escuchando a lo largo de esta emisión, pues es una selección que nuestra invitada de hoy hizo para este programa de Arte Conexión. Muchísimas gracias nuevamente.
Gracias, Margarita. A ustedes, muy amables.
Con un crecimiento anual constante del 15%, el mercado del arte es un área de gran oportunidad y desarrollo. Sin embargo, mucha gente interesada en participar en subastas no conoce el valor real de los objetos que posee. Una empresa de reciente creación, dedicada a tasar arte y antigüedades, ha creado la página electrónica www.valuadorexperto.com, un sitio que ofrece evaluaciones de obras de arte y antigüedades con más de 60 expertos, solo utilizando la red y por solo $15, aproximadamente 200 pesos mexicanos por valuación. Es una de las primeras páginas de este tipo en Latinoamérica y España. Además de las valuaciones, la idea es ofrecer a través de las redes sociales y su página información gratuita de cómo está el mercado, datos curiosos, así como tips para evaluar artículos y cómo fijarse en los detalles. La empresa ofrece también el servicio de agencia de arte y coloca a petición del cliente las obras en subastas de todo el mundo. Si te interesa evaluar alguna pieza o quieres conocer este sistema, puedes visitar el sitio web www.valuadorexperto.com.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.